Que ahora se ponga en rojo. Ahora sí, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también tenemos por aquí a Miguel Conde, capitán de Luz Mantequera. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es un año, como decíamos, diferente, ¿no? Para el Ibero-Quirón Antequera, pero también para Luz Mantequera, pero sin embargo, con un nexo en común, esa Copa del Rey, podríamos decir, como piedra de ilusión. Lorenzo, te pregunto, ¿cómo fue sentirse, bueno, pues en este caso no el invitado, sino el anfitrión del balonmano, el ojo, ¿no?, del balonmano, el centro del balonmano en España, para una persona de balonmano como tú y para un club como el Ibero-Quirón Antequera? Aunque luego la temporada está yendo de otra manera, que nos gustaría que fuese mejor, evidentemente, pero tuvo que ser algo muy especial porque es, yo diría que un sueño hecho realidad.
Evidentemente es un acontecimiento, fue un acontecimiento único, espectacular. La organización del ayuntamiento fue algo maravilloso. Fueron unos días inolvidables y para un club humilde y modesto como el nuestro, pues imagínate, ¿no? La verdad que ha sido una gozada, ¿no? Y para nuestros jugadores, nuestra cantera, nuestros niños, los aficionados, o sea, un sobresaliente. Yo para el ayuntamiento y la organización, fabuloso. Creo que ha sido un acontecimiento muy, 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 muy bueno.
¿Y en lo deportivo?
Hombre, en lo deportivo luchamos, jugamos contra un equipo que es muy fuerte después de Tenerife y la verdad que competimos y el deporte es así, son mejores, nos ganaron.
Pero son cosas que también hacen, yo creo que al club crecer, a la plantilla, a ti como entrenador, a los jugadores como jugadores. El estar en un derbi, en la Copa del Rey, en tu ciudad, ante tu público, no sé, son cosas que aunque salgas derrotado, como fue el caso, es deportes, puede ganar o perder, te hacen curtirte y yo creo que te hacen dar un pasito adelante en cuanto a crecimiento de club.
Nuestra filosofía de club es una filosofía muy parecida a la de la UMA, muy parecida, yo creo que casi idéntica, y es primero la importancia de la base de nuestros niños. Y yo creo que el problema de nuestro club es que hemos crecido muy rápido. Es decir, en 5 años pasamos de primera a Sobal con un grupo casi de amigos, de chavales de Málaga y de Antequera y uno de Córdoba, que empezamos a jugar y empezamos a entendernos, bueno, y a formar un equipo realmente entrañable. Y es lo que ha pasado. Y estos son ciclos, no hay que verlo como algún fracaso. Yo siempre digo lo mismo. Hemos llegado y ahora bajaremos, evidentemente por las circunstancias, pero que nadie dude que el año que viene vamos a tener otro equipazo para intentar subir. Y ese es el camino, no hay otro. Y pues, lo que no vamos a hacer nunca es gastarnos lo que no tenemos, hacer presupuestos dispares para que después el club desaparezca, porque eso no tiene sentido. Sentido es la base, el club, los niños y la cantera.
Y que es algo que yo creo que por desgracia ya pasó en Antequera.
Ya pasó en Antequera, exactamente.
Efectivamente. Miguel Conde, la temporada de Luma Antequera está siendo, para mi gusto, muy buena. Es verdad que venimos ahora, ¿no? Un poquito nos han dado un despiste, una pájara, como en el ciclismo se suele decir. Pero mejor que venga ahora que en este mes de mayo con todo lo que vamos a tener. Empezando por esa Final Four de la Copa del Rey y terminando por unos playoffs de ascenso que van a volver a ser muy importantes para Luma Antequera.
Pues sí, estamos en un bachecillo, en un pequeño bachecillo ahí de 2 partidos que estamos teniendo, pero creo que se debe más a la tranquilidad ya de verse con los deberes hechos, de haber cumplido los objetivos de sobra en una competición tan igualada como la nuestra, en la que se está peleando todo el mundo por todo. El verte faltando 4 jornadas ya con el playoff certificado matemáticamente, habiendo conseguido algo histórico como entrar en Final Four, creo que es verdad que el cuerpo necesita un poco también de descanso, ¿no? También de verte con el objetivo cumplido, pues lo mismo lleva a esto, ¿no? A pegar un par de tropezones, pero somos conscientes nosotros de todo lo que nos estamos jugando a partir de ahora, así que estamos preparándolo ya para afrontarlo de la mejor manera posible.
Está aquí Lorenzo, que aunque no estamos hablando de Libro Quinoa, asiente con la cabeza porque sabe esa presión de ser entrenador, de estar ahí, y entiende perfectamente la situación de Luma.
Pues es durísimo, tanto durísimo estar abajo como arriba, eso la gente no lo entiende, la presión es la misma.
Quizás, es que ganar.
Ellos lo tienen más en el sentido de que, hombre, ganar, lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos ahí y nosotros, pues, por dignidad y porque somos competidores y somos deportistas, y lo psicológico es algo fundamental que cuesta mucho, la verdad que sí.
Miguel, de todas maneras, la temporada de Luma, para mi gusto, y aunque estemos en ese pequeño bache que hemos mencionado, es una temporada que ha ido claramente de menos a más. Os costó un poquito arrancar, ¿no? Podríamos decir que no sé si por volver a la categoría, por el cambio, yo creo, ya generacional total en el banquillo de Luma Antequera, o por qué, pero os costó arrancar y sin embargo habéis consolidado el equipo en la zona alta de la tabla. Que se entienda esto que voy a decir. ya nadie se acuerda de Molly, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ha sido una transición limpia, una transición dulce. De Molly no vamos a acordar siempre, porque es, yo creo que es uno de los padres del fútbol sala en Málaga y también a nivel nacional. Pero que se entienda lo que digo, ¿no? Que ha sido una transición dulce, que no era fácil de hacer y que, oye, pues yo creo que en el club se ha hecho muy bien, tanto los jugadores en el vestuario como el cuerpo técnico.
Sí, bueno, el proyecto sí que es cierto que se ha revitalizado, ¿no? Hemos tenido en este año, que se suponía que era de transición, pues la suerte de contar con un entrenador como este que nos ha comentado desde el principio de temporada la importancia de los roles dentro del vestuario, qué nos pedía cada uno, qué nos exigía.
Claro.
Y bueno, transición dulce, como has dicho tú, es un segundo entrenador que lleva varios años con nosotros, que da el paso a primer entrenador. Y empezamos la temporada muy fuerte. Creo que los primeros partidos éramos, bueno, una máquina de ganar puntos, sacamos 10 de 12 posibles. Y vino un pequeño bache en casa, que fue el que nos hizo no estar hasta Navidad en los puestos altos. Pero cuando volvimos de Navidad ya arrancamos bien la máquina en casa. El Argüelles se hizo como nosotros queremos que sea, un fortín. Hemos sumado de los últimos 18 puntos en casa 15 y creo que eso es lo que nos ha catapultado a los primeros puestos y de ahí no nos vamos a bajar más.
Y luego, llámalo el sueño, porque a mí las palabras, eso del término milagro, no. Para que el Human te quede hasta ahí, entre los cuatro mejores de España en esa Copa del Rey, no es milagro. Es trabajo, esfuerzo, sacrificio, ilusión y muchas cosas. Hablábamos aquí con Tete en la previa de las rondas, cada uno de los partidos lo hemos ido viviendo con el técnico, y a última hora, ese paso a cuarto de final, lo único que pedía es que fuese en casa. Decía, a mí es que me da igual, como si tiene que venir Portugal, la selección, a jugar con nosotros en la Copa del Rey, pero que sea en casa para poder brindarle al público. Fue en casa, fue una fiesta, fue un partido que yo creo que de los que hace afición, sea de Antequera, sea de Málaga o sea de la Conchinchina, y el Human Antequera va a estar en mayo entre los cuatro mejores equipos de España en esa Copa del Rey. No sé si eso también es un arma de doble filo, Miguel, porque os despista, porque os hace estar con la mente en algo que todavía falta un mes para que llegue, pero es que estoy yo, ¿sabes? Yo estoy nervioso. Aquí en la redacción hemos pedido hacer un programa especial, de hecho lo vamos a hacer, vamos a viajar con el equipo, vamos a hacer el programa desde allí, desde Jaén, vamos a narrar el partido en directo para toda Málaga en el 96.8, y yo ya estoy descontando los días en mi calendario para ir a Jaén, porque además el pabellón es una auténtica pasada, el pabellón de Jaén, para vivirlo desde dentro. Y claro, si me pasa a mí, que voy a hablar claro, ¿no? Yo estoy ajeno, yo soy periodista, me gusta contarlo, pero yo no he participado en meter un gol, en dar un paso, ni siquiera derramar una gota de sudor esta temporada en el Montecrea. ¿Cómo estáis vosotros, que estáis ahí dentro?
Pues estamos ilusionados, motivados, con ganas de que llegue ya el día 14, de vernos allí en Jaén, de saltar a esa burrada de pabellón que han hecho allí, porque la verdad es que es impresionante.
Que pasas por la carretera yendo para Málaga y lo ves allí un poco casi que en la nada, pero que alucina, parece como si hubiese aterrizado una nave extraterrestre allí en mitad de Jaén.
Imagínate cuando lo vimos nosotros yendo a Mejiba iluminado por la noche, que se veía espectacular, y dijimos, bueno, dentro de un mes y medio vamos hasta aquí, ¿no? Para nosotros es algo flipante y bueno, con esto que has hablado de la Copa del Rey, es una competición que para nosotros cuando empieza el año es secundaria, porque en la realidad tú siempre cuentas con que en el primer enfrentamiento con un primera vas a caer, porque es lo normal.
Además, en pasa en el fútbol, donde hay diferencias de presupuesto grandes, pero cuando vamos bajando de deportes que tienen menos seguimiento, las diferencias presupuestarias son todavía mayores, aunque no sean en millones de euros, es decir, a lo mejor... Que se entiende lo que voy a explicar. El presupuesto de Luma con un equipo de primera es menos de diferencia en millones de euros que el de uno de primera división, claro, de fútbol con uno de tercera. Pero aunque sea menos cantidad de dinero, el socavón es más grande. O sea, la diferencia es mayor, aunque no estemos hablando de tantos millones de euros.
Sí. No, bueno, pero la diferencia está ahí. Las categorías se notan. Molly siempre me lo ha dicho. Las categorías se notan. Está para que se note. Y bueno, aquí tiene un testigo que es Javi, que hemos vivido los sorteos en directo juntos y yo siempre decía que nos toque, y Burela, y yo toca Burela, porque es más posibilidades siempre de eliminar, bueno, Lorenzo te lo puede decir, que siempre firma jugar contra el más malo en teoría, ¿no? Pues hemos tenido la suerte también en el sorteo de tocarnos rivales más asequibles, entre comillas, y bueno, nos vemos ahora en la Final Four de la Copa del Rey con todo el derecho del mundo a soñar con hacer algo grande.
Miguel, es precisamente soñar. No vamos a obligar a Luma Antequera a nada allí. Pero, ¿cuántas veces desde que estáis en esa Final Four has soñado en la cama o despierto incluso que levantabas el trofeo?
Te lo digo sinceramente, muchas. Me he visto muchas veces y tú lo piensas y el primer partido contra quién y es que ya no piensas ni con quién. Ya te imaginas pasando de ronda porque al final nosotros sabemos que somos el equipo chico y que coincida.
Y que ya del efecto sorpresa,
claro, ya
se ha diluido un poco, ¿no? La primera ronda todavía te puedes pegar el revolcón a alguien, pero cuando estás allí en la Final Four,
no, ya
ahí nadie todo... va a ir diciendo, ah, ese es lo que era, ganamos al descanso.
Tanto las cartas boca arriba y los cuchillos fuera. Allí a la más mínima te van a dar. Y los equipos vienen a por nosotros sabiendo de que ya nos conocen, porque hemos jugado en los últimos años contra ellos, pero es que ahora encima están avisados de que podemos hacer cualquier cosa. Entonces, a una Final Four, a un partido... va a haber muchas sensaciones en la pista y nosotros no tenemos nada que perder, tenemos mucho que ganar.
Mucho.
Y lo que nos hace ser el equipo más peligroso, creo yo, ¿no? Que no tener nada que perder, pues te hace mucho más peligroso.
Hablaba Lorenzo de lo psicológico y es muy importante. Yo creo que a lo mejor no se le da mérito al hecho de, en el caso de Libro que no Antequera, Lorenzo, saber que la temporada es tan difícil, tener claro, yo creo que desde hace tiempo, que va a ser... pues no matemáticamente imposible, pero sí muy dificultoso mantener la categoría. Sin embargo, seguir compitiendo hasta el punto de pegar algún que otro revolconcito en el camino, alguno que se pensaba que iba ahí a la Antequera o que venía la Cenicienta, ¿no? Sí. Que parecía que cuando la gente mira su calendario cuenta con sí. Esa victoria.
Pero tú lo has dicho antes, el tema del dinero, ¿no? Yo creo que somos un club muy modesto y después, la cantidad de dinero que tiene otro equipo... Y la gente y los jugadores que tienen, pues es muy difícil competir. De todas maneras, nosotros estamos compitiendo, hay días que es mejor, otros peor. Yo me quedo y hay que quedarse con esto, que hay un grupo grande de chavales que se van a quedar el año que viene, que van a ser, digamos, el grupo que va a conformar nuevo equipo, y entonces este año está haciendo de rodaje, de aprendizaje y de tiempo ganado. Al final, yo creo que eso tiene que ser nuestro objetivo para el año que viene, estar arriba otra vez y volver a competir e ilusionar a la gente, ¿no? Tan difícil es hoy los momentos que vivimos con nosotros, las empresas, ¿no? Porque, claro, nuestros presupuestos, que tú hablas de millones en el fútbol.
Claro.
La UMA y nosotros hablamos de... si ya hablamos de 300 o 400 mil euros, ya son dinerales. Muchísimo. O sea, y somos... No se puede competir con, por ejemplo, una de Mar León que tiene un presupuesto de 1.200.000, 300.000 euros. No podemos. Eso es muy complicado. Y al final la diferencia, no es otra. Y yo, la verdad, que estoy muy orgulloso de haber llegado donde hemos llegado y sobre todo que el proyecto sigue, ¿no? Con estabilidad económica y con una estabilidad y con un crecimiento brutal, brutal, en 5 años, que hemos doblado el número de niños y niñas que juegan a balonmano. Que yo creo que ese es el objetivo fundamental.
El balonmano tiene ahora mismo, yo creo, con muy buena salud en Málaga y su provincia.
Málaga lo está haciendo fabulosamente bien. Ahí tenemos el Trof de Málaga, que está haciendo un trabajo fabuloso, y Fundación Victoria, que está haciendo un trabajo fabuloso. Yo creo que a la larga ese club va a dar mucho que decir, muchísimo que decir. Y después los clubes de toda la vida, como son Balonmano Málaga, Puerto Sol, Marista, que son...
Sin olvidar las chicas de...
Ah, bueno, por supuesto, claro. yo estoy hablando más masculino. Y sobre todo las chicas, ¿no? Que yo creo que un referente para todos. Las chicas del Costa, un referente para todos. Y tenemos la suerte también de tener nosotros allí el equipo de la B, la División de Honor B.
Sí.
Y, o sea, que el balonmano a nivel nacional, nosotros somos un referente.
Sí, sí.
Málaga es un referente.
Llama la atención porque yo creo que sí que aquí hay una historia detrás, ¿no? Del balonmano en Málaga de hace muchos años, pero sabía... perdido quizás con las nuevas generaciones un poco ese hilo de que estuvieran pendientes de seguir a los equipos de Málaga, y yo creo que se ha retomado con esta temporada de Asobal, que vino a coincidir, aunque haya sido una temporada mala en resultados, pero te ubica ahí, que vino a coincidir también con el título europeo del Costa, que viene a coincidir con algunos eventos deportivos relacionados con el balonmano en la ciudad y su provincia, no sé, un poquito de todo.
La diferencia, te digo, que la base y la cantera de Málaga es espectacular en todos los niveles, tanto en Antequera como en Málaga, y la diferencia está en lo económico, que la empresa nos apoyara un poquito más en dar ese salto para que un equipo estuviera en Asobal, por ejemplo, aquí en Málaga, ¿no? Y es difícil, la verdad que cuesta trabajo porque tira mucho el fútbol y Unicaja.
Eso, claro, evidentemente. Aquí tenemos nosotros expertos en balonmano también en el equipo de redacción de Radio Marca Málaga. Está, por ejemplo... Bueno,
ver, la palabra experto es muy fácil decirla y después hay que demostrarla. Hay que demostrarla.
José Galindo, que seguramente alguna pregunta quiere hacer a
Lorenzo. Encantado de conocerte, Lorenzo, porque lo habíamos hecho alguna vez por entrevista y tal, pero no había sido en persona.
Por teléfono, por...
Sí, señor. Me gustaría preguntarte más por el apartado psicológico, porque es algo difícil, ¿no? Una plantilla que está compitiendo en primera división del balonmano español y que, bueno, pues no está teniendo los resultados que requiere. Yo estuve allí en la celebración de la Copa del Rey, lo pedí porque es un evento que no ha venido en Málaga pues casi nunca, ¿no? Por así decirlo. Y se veía un equipo muy motivado, porque es una competición distinta que cambiaba un poco los aires de esa Liga Sobal. Era otro rollo, por así decirlo. ¿Cómo afrontas tú como entrenador ese planteamiento psicológico para los jugadores?
Pues se afronta de muchísimas maneras, ¿no? Utilizando técnicas psicológicas, evidentemente, hablando con cada uno de ellos, viendo, haciéndoles ver que hay que tener visión de las cosas, igual que en la vida, porque al final el deporte es igual que la vida, y no se acaba el mundo porque pierda, lo que hay que mejorar, y si se pierde es porque el otro es mejor. Entonces, yo siempre parto de la idea de que cada día que pasa hay que mejorar y hay que crecer como persona y como deportista. Y eso va a hacer que estos chavales que este año lo están pasando mal, en años venideros, pues crezcan y ya no se haga así, ¿no? Sino que realmente pues sean capaces de conseguir cosas como lo que ha hecho la UMA, ¿no? La UMA ha llegado años que ha perdido, ha bajado, ha mantenido el grupo y ese grupo ha vuelto a subir y además sube con más fuerza, ¿no? Yo creo que esa es la idea. La idea es crecer y crecer compitiendo y sobre todo trabajando muchísimo y entrenando. Mientras más se pierde o por más pierde, más tienes que trabajar y más tienes que entrenar. No hay otra filosofía.
Y también un poquito en ese apartado psicológico me gustaría ver, en vez de preguntar por los jugadores, por el tuyo, ¿no? Porque
hombre,
al final
es muy duro, muy duro.
Es duro, claro.
Muy duro porque además la gente ya no entiende, nadie se acuerda
claro,
de...
El foco es el entrenador cuando las cosas van mal.
Nadie se acuerda de tus tres ascensos, que de tantos años he dedicado al balonmano, que uno está aquí por como la UMA, ¿no? Porque mucha gente, estamos aquí por más afición que por profesionalidad, ¿no?
Yo por amor al arte, como
sí,
se suele
sí,
decir.
Sí, por amor al arte, ¿no? Nadie se acuerda de eso, ¿no? Entonces, cuando ya escuchas chiflío y cosas de esas, eso es muy duro, pero también tienes que aprender a ser personas
la coraza, eso. ¿No? Hombre, alrededor claro, de eso.
Yo tengo la conciencia muy tranquila. Hemos llegado hasta donde hemos llegado en 5 años y yo una felicidad absoluta, ¿no? Pero es verdad que a veces es duro y tienes que asumirlo, rumiarlo, como yo digo, y siempre sacar lo positivo de las cosas, siempre.
Bueno, es que es una situación compleja, pero lo que sí que es cierto es que el año pasado se os dio muy bien en División de Honor Plata. Es una categoría que también es muy dura, lo está demostrando el Trops, que está ahí en esa fase de ascenso escalando.
Fíjate ayer lo que le pasó. Yo creía que llega a Burgos y le pegan... ¿Por qué? Porque el factor psicológico, el factor de presión, eso es muchísimo. Yo estoy seguro que si yo llego a mantener mis dos jugadores insignia este año, que es Alberto Castro y
que
Nacho
está
Soto,
ahora con el Trops.
Y Nacho Soto, yo te vuelvo, vamos, te aseguro que hubiéramos ido mejor. Hay que hacer equipo, hay que fichar, te equivocas, es decir, es que es complicado, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que ha dejado claro Lorenzo que se están ya preparando y que esto está siendo una pretemporada de la temporada que viene, esta recta final del curso.
Está claro.
Y la entrevista el año que viene pues será de que estamos ganando, de que vamos muy bien y de que vamos a volver a subir. Esto es la vida es así, Lorenzo.
La vida es así.
Y a Miguel le emplazo para la fiesta, para el cumpleaños que va.